Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 106, el salario emocional, mucho más que el sueldo. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, qué gusto encontrarme con ustedes en esta cita semanal. Bueno, quiero que sea muy pronto, dos veces por semana, volver con esa frecuencia que me gusta más, pero ha habido mucho trabajo, afortunadamente. De cualquier manera, me gusta más puntos de contacto con ustedes en este podcast que trae ideas, experiencias, historias de comunicación efectiva para ser mejores personas y mejores profesionales, para destacarnos en el área de marketing o de recursos humanos o de comunicación organizacional. O si no estamos en ninguna de estas profesiones, sino que hacemos parte de otra área dentro de las empresas, los tips de comunicación efectiva que compartimos en este podcast con seguridad te van a servir. Y el episodio de hoy no es excepción. Hablaremos del salario emocional, más allá del sueldo. Pero antes, la invitación para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía que he creado a partir de la experiencia de más de 700, 800 podcasts producidos, ya casi vamos a llegar a 1000, donde hemos ayudado a contar las historias de las empresas más grandes de Colombia a los diferentes públicos de interés de estas organizaciones, a colaboradores, asamblea, opinión pública, proveedores, comunicación que es efectiva a través de un podcast corporativo. ¿No has empezado con tu estrategia de podcast? Muy bien, aquí te tengo la solución. Descarga el libro gratuito Cómo crear un podcast corporativo. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Antes de desarrollar nuestro tema, quiero saludar especialmente a Araceli y Melvin Rivera del sitio web viapodcast.fm. Tienen un sitio web muy interesante con consejos sobre contenidos digitales, sobre podcast. Han trabajado con CBS, con Univision. Y ellos amablemente en una reciente edición de su blog en la página viapodcast.fm han recomendado el podcast de Mil Palabras. Escribieron la siguiente reseña. Podcast recomendado. Mil Palabras. Desde 2006, Santiago Ríos está produciendo podcasts corporativos que cuentan las noticias y la vida al interior de las empresas, pero no había comenzado su propio podcast. En Mil Palabras trata los temas que más le apasionan: comunicación efectiva, negocios, marketing digital y emprendimiento. Araceli y Melvin, mil y mil gracias por esta reseña, por esta recomendación en la página viapodcast.fm. Hay un comercial que se hizo muy famoso, creo que a finales de los 90 y parte de la década anterior, que convertía, digámoslo así, el vil dinero, el vil metal, como lo llaman algunos, para mí no es vil, pero que convertía las cifras frías del dinero en algo emocional. Quizás se acuerdan de ese eslogan que decía:
hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard.
Ponemos ese comercial porque sirve de alguna manera para explicar el podcast del día de hoy. Todos sabemos la importancia de un buen salario, de que nos paguen lo que creemos nos merecemos y algo más. No pongo en duda la afirmación y la filosofía de nuestro ex campeón mundial de boxeo colombiano, Antonio Cervantes Kid Pambelé, cuando decía: es mejor ser rico que pobre. Es mejor tener dinero a no tener dinero. De acuerdo con Pambe, claro que sí. Así que apelando a ese eslogan de Mastercard, pudiéramos decir, para presentar el tema de hoy, que hay cosas en la vida que un salario no puede pagar. Para todo lo demás existe el salario emocional. Y recurrimos a este juego de palabras para presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien nos va a hablar de esos factores importantes que todos los trabajadores, que todos los colaboradores esperan de una organización. ¿Cómo quieren que los traten aparte de tener un buen salario? Este salario emocional, como nos dice nuestra invitada Marisa Elizundia, no reemplaza el salario económico, pero sí que ayuda. Hablemos un poco de Marisa Elizundia. Ella es la creadora del Emotional Salary Barometer. En español, algo así como el barómetro emocional del salario. Marisa cree apasionadamente que las personas que trabajan para una compañía son su activo más valioso. Su experiencia profesional le ha demostrado que el trabajo nos proporciona mucho más beneficios que los puramente económicos. Marisa desarrolla e implementa programas de formación creativos e innovadores para que los equipos se involucren más y se desarrollen personal y profesionalmente en sus organizaciones y trabajos. Es consultora, facilitadora, formadora y coach ejecutivo. También ayuda a las organizaciones a implementar procesos de cambio para que tengan a las personas en su epicentro. Así que, sin más preámbulos, Marisa Elizundia habla del salario emocional. ¡Que ruede el cassette! Muy bien, ya estamos con Marisa Elizundia. Vamos a hablar de este concepto de salario emocional. Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, empecemos Marisa contándole a la gente quién eres tú, qué haces, cómo ayudas a los demás.
Pues mira, mi nombre es Marisa Elizundia y soy la creadora del barómetro de salario emocional, que es una herramienta única que mide los beneficios subjetivos emocionales que percibimos del trabajo.
¿Cómo defines tu misión? Por acá nos contabas que te gusta crear lugares de trabajo llenos de generosidad, colaboración y crecimiento, donde las personas y los equipos prosperen, crezcan y se desarrollen. Elabora un poco más sobre ese propósito que tienes como profesional.
Toda mi experiencia ha sido siempre a la hora de trabajar con personas. Sí, llevo ya más de 20 años en esta área de gestión de personas, formación de personas, y esto me ha llevado a siempre ver qué es lo que las personas obtienen de su trabajo que va más allá de lo económico. Y he descubierto a través de hacer mis investigaciones es que es como una fuerza invisible que hace que las personas tomen decisiones en su trabajo que les afectan muchísimo y que les impactan muchísimo en su bienestar. Y por eso hicimos esta investigación que ya lleva varios años para analizar justamente esta cuestión. Si quitamos la parte económica de la ecuación del trabajo, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Y de ahí nace el barómetro de salario emocional con sus 10 factores que lo componen.
Muy bien, así que ese salario emocional es una retribución, una compensación especial que tiene cada colaborador por trabajar en una empresa. Es como dice el comercial de Mastercard, lo que el dinero no puede comprar, o en este caso sería lo que el dinero no puede pagar como salario, sino otra serie de factores emocionales.
Sí, todas aquellas cosas que percibimos del trabajo, que muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, cuando yo hago esta pregunta y le hago esta pregunta también a tu público, si quitas la parte económica, ¿por qué trabajas? ¿Sí? Y veremos que la gente generalmente te va a decir, bueno, pues por la variedad de todo, ¿no? Pero, ¿qué es esta variedad? Y si empezamos como a despedazar o a quitar las capas de la cebollita, ¿con qué nos quedamos? Y hemos creado como que 10 factores que te motivan, hacen que vayas a gusto en tu trabajo, hacen que hagas de tu trabajo una plataforma tanto personal como profesional. Lo que nosotros proponemos es usar estas horas que utilizas en el trabajo, no solamente para ganar dinero, sino también para crecer personal y profesionalmente. Con esto no estoy diciendo en ningún momento que se le quite la importancia a lo económico. Al contrario, es un factor importantísimo el factor económico y que nunca se le debe de quitar la importancia. Lo único que nosotros estamos abogando es que utilicen esto como un complemento a tomar en cuenta, porque esto les va a crear un beneficio enorme en su bienestar, en su salud, en la manera en que se relacionan con los demás, en su crecimiento, etc.
Estos 10 factores que Marisa ha desarrollado partieron de una investigación realizada en más de 20 países y en todo tipo de trabajos. Antes de entrar a desarrollar estos 10 factores, Marisa, yo te pregunto, ¿son factores que se encontraron considerando los empleos o los empleadores o considerando los empleados o una combinación de ambos?
No, el barómetro nace de manera individual,
¿Sí? O sea, consideramos primeramente a todas las personas que se encuentran trabajando y a todos los niveles, a todas las edades. Cuando haces una investigación, tú tratas de crear lo que se llama una población lo más variada posible.
De tal manera que vamos a desarrollar estos 10 factores de salario emocional con Marisa. Vamos con el primero, autonomía.
Cuando nosotros hablamos de autonomía, generalmente la gente a la hora de entrevistar, o nuestra primera idea era la libertad que tienen las personas, por ejemplo, de tener un día libre o días libres, ¿no? Pero luego al explorar más el factor de autonomía, nos dimos cuenta que la gente, lo que se refería a autonomía, es como la libertad para gestionar tu estilo de trabajo, tus proyectos y tu tiempo. Y, por ejemplo, ese es un factor que ahora, con este aspecto de la pandemia, especialmente ahora que la gente tiene demasiada autonomía, es decir, han sido forzados a tener demasiada autonomía, se dan cuenta que también el exceso de autonomía viene siendo un problema, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A que tener mucha autonomía requiere de muchísima responsabilidad, requiere de muchísima estructura, de autorregulación, etcétera. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es que cuando nosotros deseamos desarrollar un factor, ¿no? También cada factor requiere algo de nuestra parte. O sea, nosotros también tenemos que dar algo. Nosotros tenemos que aportar y tener la responsabilidad de querer tener más de cada factor.
Muy bien. El número 2 del salario emocional, el factor número 2, pertenencia.
Cuando hablamos de pertenencia, nos referimos al sentirte conectado, apreciado y valorado en el trabajo, ¿no? El sentirte que eres parte de un grupo. Este es un factor importantísimo, la verdad. O sea, todos los factores son igualmente importantes, pero, por ejemplo, ahora, en estas épocas, es también un factor que se ha extrañado mucho.
Claro, porque la gente extraña los espacios de trabajo, el conversar de otras cosas que no sean necesariamente sobre su labor, sobre su día a día, sino integrarse con otras personas.
Totalmente. Tienes toda la razón. Es el hecho de estar, en un equipo, hablar, ¿no? La oportunidad de que a través de estas interacciones tú tienes nuevas perspectivas, te ayudan, te dan información de nuevos trabajos o simplemente te dan momentos de gozo.
En el factor número 1, cuando hablamos de esa autonomía, pues obviamente el empleador espera que su empleado tenga autogestión, que sepa controlar sus tiempos, sus tentaciones en la casa para que trabaje y entregue un proyecto, porque al final lo van a evaluar bajo la premisa de si cumplió o no cumplió. En este tema de pertenencia, un empleador, ¿cómo puede motivar esa pertenencia entendiendo que la gente está trabajando desde la casa?
Esa es una muy, muy buena pregunta. Aquí nosotros hablamos en todo el aspecto del salario emocional, nosotros hablamos de lo que se llama de una responsabilidad compartida, ¿sí? No es solamente responsabilidad de la organización dar salario emocional, ni tampoco es la responsabilidad total del líder del equipo crear el salario emocional, ni tampoco es la responsabilidad total del empleado. Es una responsabilidad compartida, es decir, todo mundo tiene su parte, ¿sí? Y todo mundo tiene un peso en el salario emocional. Yo puedo, por ejemplo, crear ideas de cómo puedo tener esto. El líder de mi equipo o mi jefe puede también crear estos espacios de pertenencia, como tú dices, ¿qué puede hacer esto? Bueno, pues hacer llamadas, por ejemplo, lo que ha funcionado muy bien al principio es hacer llamadas de 10 minutos, donde a cada una del equipo le pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿No? ¿Qué necesitas hoy de mí? ¿O qué necesitas hoy de los demás? ¿Sí? Para realizar tu trabajo o de manera personal. Son llamadas que son muy cortitas, pero muy potentes, en que la persona se siente que no está solo.
Antes de seguir con esos factores, y precisamente tienes una pregunta más adelante, y yo creo que de alguna manera la respondiste, y es que ese salario emocional es una responsabilidad compartida. Pues no se podría entender que un colaborador llegara a una empresa a decir, deme, 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 y yo no hago nada por ganarme ese salario emocional. ¿Cuáles son esas actitudes personales, ese pensamiento, ese comportamiento permanente que un colaborador debe asumir para ganarse ese salario emocional?
Es una conciencia de todos estos 10 factores que forman parte de tu salario emocional. Ver cómo estos están siendo afectados para tú saber qué es lo que te hace falta a ti.
Recuerda que el salario emocional es subjetivo. O sea, lo que te hace falta a ti o lo que tú necesitas va a ser diferente de mí. Puede que tú necesites más autonomía o puede que yo necesite más pertenencia. Por lo tanto, si nosotros tenemos un jefe que nos está dando otra cosa, pues no lo vamos a apreciar, ¿sí? Entonces, persona debe de saber qué es lo que tiene, qué es lo que hace falta para poder pedirlo. Y el jefe también tiene de ser conciencia o tiene que crear un espacio de apertura para poder escuchar esto y para poder habilitarse como un facilitador de esto.
El tercer factor del salario emocional, creatividad, Marisa.
La creatividad se refiere a la posibilidad que tenemos en nuestro trabajo de poder explorar, de poder desarrollar y de poder expresar ideas originales en nuestro trabajo. Cuando hablamos de creatividad no nos referimos a solamente artistas o escritores, ¿no? Que tenemos en nuestra mente que es gente creativa. De acuerdo a nuestra investigación, nos dimos cuenta que todo mundo es capaz de ser creativo. Gente que no pueden ser creativos, y al contrario, todos nosotros somos capaces en nuestro ámbito a poder desarrollar y expresar estas ideas. Simplemente necesitamos la posibilidad de poder expresarlas, ¿sí? Es decir, todos podemos poner nuestro sello, nuestra marca, nuestra huella digital en todo lo que hacemos. Y la posibilidad de crear algo nuevo es algo que nos llena de ilusión.
Y obviamente este concepto de creatividad va muy de la mano de innovación. Y yo lo entiendo sobre todo, Marisa, no desde el hecho, como decimos acá, ser muy locos o muy soñados, sino que ese factor diferencial sirva finalmente para resolver algún problema en el trabajo. Es decir, esa creatividad, esa innovación que al final le agreguen valor a un proceso dentro del trabajo o le agreguen valor a la solución final, al producto o al servicio que se le entrega al mercado. ¿Qué opinas?
Sí. Cuando nosotros analicemos, por ejemplo, una empresa y analicemos la diferencia entre departamentos, la diferencia entre géneros, o sea, todos los factores que se analizan, sí se ve que la creatividad está muy unida a la innovación. Y para la solución de problemas, todos los factores son importantes o pueden ser tomados para la solución de problemas, ¿sí? O sea, si nosotros podemos tener un problema, presentarlo y decir, ok, equipo, ¿cuál de estos 10 factores es el que tenemos que desarrollar o cuál de esos factores es el que tenemos que ponerle especial atención, ¿sí? No es solamente la creatividad, sino es todo. Por ejemplo, muchas veces cualquier problema puede ser que necesitamos darle más autonomía al equipo, o muchas veces puede ser que el equipo no se sienta parte o esté desmotivado porque no se siente parte, está como desgregado, como que está cada uno por su propio lado. Entonces, yo no diría tanto que es la creatividad, sino es para la solución de problemas, todos los factores tienen que ser tomados en cuenta. Pero sí tienes mucha razón que la creatividad sí está muy unida a la innovación y también es necesario darle voz a la creatividad y que la permitamos que aflote.
Cuarto factor, dirección.
La dirección es la posibilidad de poder co-crear una trayectoria profesional satisfactoria. Es aquella parte que vemos que nuestro trabajo nos permite a medio y a largo plazo el poder visualizar cuál es nuestro siguiente paso en nuestra carrera.
Quinto factor, el disfrute.
El disfrute es, como la palabra lo dice, es las posibilidades que tenemos de interacciones sociales, divertidas y básicamente auténticas en el trabajo. También aquí, si analizamos una empresa, por ejemplo, la seguridad psicológica que hay en una empresa nos permite también ver si un grupo tiene esta libertad de divertirse o no, de pasarlo bien.
Que en este punto, Marisa, es muy importante porque, como explicaste muy bien, se determinaron estos factores a partir de una encuesta con empleados. Eventualmente, ningún factor tiene que ver con problema. Es decir, ningún factor tiene que ver con un reto o con un conflicto, porque la gente, por naturaleza y por ese mecanismo de defensa, dirá, a mí no me gusta el problema o el conflicto. Pero técnicamente el disfrute no es solamente la apropiación de una actividad o un espacio lúdico, sino que muchas veces el disfrute también es superar problemas, alcanzar retos, que también tiene que ver con ese factor de dirección. Es decir, no podemos estar en el trabajo en una zona de confort o de comodidad permanente, sino que hay que superar obstáculos y al final eso también cuenta como nuestro crecimiento personal o profesional, que es otro factor, cuenta dentro del sentido de dirección y cuenta dentro de este disfrute. ¿Qué opinas, Marisa?
Sí, mira, el disfrute es lo que tú consideres, porque como te dije, es subjetivo. Por ejemplo, a mí no me gusta eso de divertirme en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero disfruto mucho las interacciones sociales que tengo con mis empleados, ¿sí? Uh-huh. Es tener esta interacción social donde tú te sientas que tú puedes ser auténtico, ¿sí? Donde tú tengas la libertad también de ser tú mismo para poder disfrutar de estos momentos.
Muy bien. El factor número 6, maestría.
La maestría es como la posibilidad cuando tenemos a través de nuestro trabajo alcanzar la excelencia, ¿no? Ese sentimiento de satisfacción, de alegría interna cuando hacemos un trabajo excelente, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando tú realizas un trabajo y dices, pero qué bien lo hice, o sea, realmente me esforcé, realmente di lo mejor de mí mismo y he creado un trabajo bello en todos sus aspectos, ¿no? Es como esa satisfacción que tienen muchas personas de logro.
Dicen las personas que muchas veces en proyectos grandes que tienen una complejidad, que tienen múltiples pasos, es muy interesante darse palmadas en la espalda cada uno con pequeños logros, ¿no? Con esos fragmentos que al final van a construir esa meta más grande o esa meta definitiva. En esos pequeños proyectos del día a día se puede demostrar esa maestría y nos podemos autocomplacer con esa maestría en ese pequeño proyecto que logramos.
Exacto. Es la posibilidad que tiene tu trabajo de hacerte cada vez mejor. Es un diamante que tú vas puliendo, puliendo, puliendo a través del trabajo diario que te permiten cada vez ser mejor, ¿sí? Y esta idea de ser mejor, de tener más experiencia, también te ayuda a la hora de enfrentar retos o problemas, saber manejarlos mejor, ¿sí? No es lo mismo, me imagino, cuando ya tienes un recorrido, que haces varias entrevistas, ya sabes más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y eso te hace a ti un maestro en tu trabajo, te vuelves una persona que disfruta de esta maestría y que constantemente está buscando nuevos retos para hacerte mejor.
Muy ligado al factor de maestría está el siguiente factor, inspiración.
Sí, mira, la inspiración es un factor, lo que se llama nuevo, ¿no? Que casi no se habla cuando hablamos del trabajo. Es también igual las posibilidades que tenemos en el trabajo de ser inspirados, ¿no? A través de la interacción que tenemos con las personas o a través de nuestro ambiente de trabajo o a través de charlas o cualquier oportunidad que tenemos en nuestro trabajo que nos da una sensación de posibilidad o una nueva perspectiva que no habíamos visto antes. Pero aquí no nada más hablamos de ser inspirado, también hablamos de poder inspirar a los demás, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de salario emocional, todo lo que tú haces va a tener un impacto en el salario emocional de los demás, ¿sí? Y entonces, a la inspiración, eso es bien importante. Abrirte a ser inspirado, pero también ser consciente de que tú eres un factor importante para inspirar a los demás, ¿sí? Es esa perspectiva sistémica que no estás solo en el trabajo y que todo lo que tú hagas va a tener un impacto con tus colegas, con tus clientes, con tu jefe, con otros equipos.
Es de alguna manera esa energía que cada persona puede traer a su equipo de trabajo, a su entorno en general. Es decir, puede tanto inspirar a la gente como, si se permite el verbo, desinspirar o desmotivar a los demás con una determinada actitud. O sea, podemos estar minando el salario emocional de los otros si tenemos la actitud equivocada en nuestro entorno.
Exacto. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hacer lo contrario. Tenemos la posibilidad de incrementar el salario emocional de los demás, ¿sí? Y eso a mí personalmente se me hace como una conciencia colectiva de que todos nos podemos echar una mano. Por ejemplo, cuando mucha gente me dice, mi salario emocional es muy alto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Digo, pues empieza a incrementar el de los demás, ¿sí? Porque el salario emocional no es algo fijo. Que ok, lo tengo ya alto y ya, ¿no? Ya cumplí con mi misión. No, puede ser incrementado constantemente y una de las maneras de hacerlo es ayudando a los demás a incrementarlo.
Qué bueno, sí, sería exponencial cuando podemos compartir como la buena energía, la alegría en general de vivir, de trabajar. Es exponencial, ¿no? Tiene un límite realmente, ¿no? Se puede multiplicar fácilmente si nos lo proponemos, Marisa.
Totalmente. Es exponencial y no tiene límites, y eso es lo maravilloso. Al contrario del salario económico, tienes un límite, ¿no? Y este límite, pues que las empresas no tienen dinero infinito, pero sí hay una manera infinita de tú crear posibilidades para ti mismo y para los demás. Y recordar que cuando eres consciente, por ejemplo, de la inspiración, de todos aquellos momentos que te aportan algo durante el día, con nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas posibilidades, porque inspiración es muy etéreo, es muy rápido, es muy fugaz esos momentos. Pero cuando eres consciente, estás buscando más de ellos.
Factor número 8, crecimiento personal.
El crecimiento personal se refiere a las posibilidades que tienes en tu trabajo de adquirir conciencia de ti mismo y poder desarrollarte como ser humano, o sea, poder desarrollar tus fortalezas como ser humano. Por ejemplo, a través de tu trabajo tú tienes la posibilidad de ser agradecido, de agradecer, de ser honesto, de poder apoyar aquellas fortalezas que hacen de ti un mejor ser humano.
Y cuando somos mejores personas, pues obviamente también tenemos más posibilidades de ser mejores profesionales. De hecho, de eso es lo que trata el factor número 9, crecimiento profesional.
Exacto. El crecimiento profesional se refiere al desarrollo de tus habilidades, de tus destrezas, de tus talentos, ¿sí? A través de los retos a los que te enfrentas, ¿sí? Porque el trabajo, como todos sabemos, no es solamente algo bueno. O sea, no todos los días estás happy, happy, estás feliz. También te enfrentas a muchísimos retos, tanto personales como profesionales, ¿sí? Y retos fuertes, ¿eh? Sin estos retos, tú no puedes crecer. Es decir, imagínate que yo tenga una discusión con mi jefe, ¿sí? Y esta discusión, obviamente, es incómoda, ¿no? Porque así son. Pero gracias a esta discusión, me ayuda a mí también a ver cosas de mí mismo como persona o también de manera profesional que me hacen crecer y me hacen desarrollar, ¿no? Las famosas sesiones de feedback, por ejemplo, de retroalimentación, son un ejemplo de esto. Gracias a nuestro trabajo tenemos la oportunidad de tener estas sesiones que nos ayudan a nosotros.
Y el factor número 10, sentimiento de propósito.
El sentimiento de propósito es tener el sentimiento que gracias a tu trabajo contribuyes a un propósito mayor de ti mismo, ¿no? A algo que va de acuerdo a tus valores y que te das cuenta de que tu trabajo aporta más que el trabajo mismo que estás haciendo.
Después de haber presentado estos 10 factores, te voy a hacer dos preguntas desde el punto de vista cínico, radical o como abogado del diablo, tratando de entender lo que algunas personas dicen en los lugares de trabajo, como aquí no venimos a ser amigos, aquí venimos es a trabajar. ¿Tú qué les dirías a estas personas, sean jefes o miembros de un equipo de trabajo?
Yo les diría que gastamos un tercio de nuestras vidas trabajando, ¿sí? El trabajo influye en nuestras relaciones, en nuestros valores, influye también en la manera en que vemos el mundo. Entonces, no podemos quitar el trabajo de nuestra vida, sino podemos integrarlo y utilizarlo para nuestro propio beneficio. Sí, puede ser que vayas a trabajar, pero utiliza ese tiempo para algo más. Utiliza ese tiempo para fomentar estos 10 elementos que te ayudan a ti, ayudan a tu equipo y ayudan a la organización, y la organización ayuda eventualmente a la sociedad, ¿sí? Entonces, yo diría que no te limites, hay más, solamente hay que abrir para ello.
Marisa, uno pudiera pensar que estos 10 factores, si los convierte uno en preguntas, se pueden convertir en un buen test para al menos tener por encima del 70% para que un empleado decida o un aspirante a un puesto puntual en alguna compañía decida si ese trabajo es para él. Es decir, uno se puede preguntar, bueno, en este trabajo voy a ser autónomo, me van a aceptar como miembro del equipo, voy a poder ser creativo, sigo la dirección de lo que quiero en la vida, voy a disfrutar, voy a desarrollar lo que más sé, mi superpoder para desarrollar mi maestría, voy a sentirme inspirado, creceré personalmente, creceré profesionalmente. ¿Hay un sentido de propósito en este trabajo? Es decir, podemos convertir estos factores en preguntas que sirvan como test para que alguien decida si un trabajo es bueno o no.
Totalmente que sí, Santiago. Cuando yo hablo también de esto, yo lo único que digo a las personas El salario emocional es un factor más a sopesar, ¿sí? Antes decíamos, bueno, me voy a cambiar de este trabajo porque me dan más dinero, ¿no? Yo lo que digo es, sopesa también estos aspectos y ponlos en la balanza, porque estos te van a dar también un indicador de qué buscar en un futuro, cómo quieres seguir o qué necesitas buscar en tu trabajo.
Y me parece también que tu investigación, Marisa, le da muchas luces a las empresas sobre en qué temas debería afinar para mantener contentos a los colaboradores, especialmente en una época donde tenemos unos grupos poblacionales muy volátiles en cuanto a la carrera profesional. Empiezan algo, aparentemente están contentos y empiezan a rotar rápidamente, de tal forma que las compañías deberían fijarse muy bien en estos factores, ponerlos en su agenda, tratar de motivarlos dentro de sus equipos de trabajo.
Sí, nosotros cuando trabajamos con empresas, se les da a cada persona el barómetro de salario emocional, la gente lo completa, y nosotros con los datos que coleccionamos, obviamente de manera anónima, empezamos a analizar lo que nos están diciendo, ¿sí? Porque el salario emocional se puede comparar, por ejemplo, entre empresa, entre departamentos, entre hombres y mujeres, entre generaciones, etcétera. Como tú bien dijiste, no es único para todos. Habrá ciertas diferencias dentro de una empresa, habrá ciertas diferencias entre, por ejemplo, mujeres y hombres, habrá ciertas diferencias entre gente más joven y gente con más experiencia. Habrá muchísimas diferencias. Y entonces, nosotros lo que ofrecemos es eso, es cuáles son las diferencias que existen en tu empresa de salario emocional para que tus recursos que apliques, los apliques con una mejor intención, ¿sí? Pero no importa el tamaño de la empresa. Puedes tener un equipo de 5 personas. Y como decimos en México, si sabes que tienes pocos pelos, asegúrate que estén bien peinados, ¿sí? No importa el tamaño, simplemente asegúrate de que toda tu gente está dando lo mejor de sí mismo para ellos, para que ellos puedan crecer profesionalmente y también que esto te ayude a ti como empresa a cumplir tus objetivos y a solucionar tus problemas, ¿sí? Porque no debemos de ver el salario emocional solamente como puras cosas buenas, sino lo debemos ver como una ayuda también que me va a ayudar a solucionar problemas. Imaginémonos que tenemos un problema, ¿no? Y no sabemos cómo enfrentarlo y decimos, bueno, ¿cuál de estos 10 factores me puede dañar? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Y a través del salario emocional hacemos o habilitamos el poder de la co-creación, ¿sí? Nadie conoce mejor su trabajo que la gente misma. Entonces, si tú los invitas también a que ellos te digan, ayúdame por favor a encontrar soluciones a este problema, en cuál de estos te hace falta, las posibilidades son inmensas. Nuestros números nos indican que aumentan las ventas, aumenta la productividad, disminuye el ausentismo, disminuyen también los accidentes en el trabajo, ¿sí? Entonces, no es que yo lo diga porque soy Marisa Elizundia, es que también la ciencia nos indica que cuando hacemos hincapié en estos elementos, va a haber un beneficio para la organización también.
Marisa, ¿tú eres de profesión comunicadora o de recursos humanos o de talento humano o de administración?
Yo estudié lo que se llama psicología organizacional.
Desde la psicología organizacional, ¿cómo transmitirle a los colaboradores, cómo comunicarle a los colaboradores que la empresa está en un proceso donde busca que las personas tengan estos factores de salario emocional? Que la empresa está trabajando porque la gente sienta que su empleador le está dando todos estos elementos de salario emocional. ¿Cómo comunicar eso?
Por esta razón es por la que creamos el barómetro. Sí, el barómetro es una herramienta en la que cada persona entra, hace su barómetro y esta persona recibe un documento con su salario emocional de manera personal e individual, con un plan de acción individual, ¿sí? Y de esta manera esta persona se hace consciente de lo que tiene. Y la organización también recibe un reporte de la compañía. ¿Cuál es el salario emocional de la compañía? Entonces, es una manera de comunicarle a las personas, de hacerles conscientes de lo que tiene y también para la compañía de saber qué es aquello que las personas aprecian de su trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y de esta manera puedes también ver la cultura que hay en la organización. Porque tú puedes dar, por ejemplo, millones de cosas. Como empresa, tú puedes dar, no es que yo pongo fruta, ¿no? En las oficinas, es que yo pongo clases de yoga, es que yo pongo, no sé, espacios para que la gente, no sé, participe, pero nadie los usa. ¿Los están apreciando? Sería mi primera pregunta. ¿Los están viendo? ¿Los están utilizando? Porque las empresas gastan mucho dinero también en este tipo de actividades. Pero mi pregunta es, hay que asegurarse también que todo esto está siendo apreciado y está siendo utilizado con la intención con la que se generó.
Marisa, antes de despedirnos, te quiero preguntar si tienes algún concepto o alguna idea, alguna historia que quieras compartir con relación a todo este tema de salario emocional.
Tengo varias anécdotas, pero te voy a contar una. Muchas veces en las empresas, la gente cree que hay, como que me dicen, es que está todo mal, ¿no? Todo mal, ¿no? Y a la hora de analizar nos damos cuenta que no es que está todo mal, es que muchas veces es un factor en un grupo que es lo que hace que dé esta sensación que todo está mal. Entonces, tenemos que ser conscientes que cuando nosotros hablamos de la psicología organizacional, lo negativo va a permear todo lo que hacemos y va a permear el sentimiento de lo que hacemos. Y esto es bien importante. Muchas veces las personas de recursos humanos o los directores de las empresas nos dicen, es que por más que hago, la gente no está contenta. No es que no esté contenta, está muy contenta, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que lo negativo va a pesar y va a pesar muchísimo más, ¿sí? Es lo que yo digo como la piedrita en el zapato. Si yo te invito a comer a mi casa y te doy un festín y la pasamos súper, pero tienes una piedrita en el zapato, vas a hablar de la piedrita en el zapato, ¿sí? Entonces, es identificar esta piedrita. ¿Qué es lo que está molestando a quién? Y se soluciona con muy pocos recursos, tendremos un gran impacto. No sé si me di a entender con mi historia. Es cosa de identificar esto, porque es como un sentimiento de que algo hay mal, pero hay que identificar qué es lo que hay mal. Y nuestra investigación nos dice que cuando investigamos son pequeñas cosas y que con intervenciones muy pequeñas generamos un grandísimo impacto.
Marisa, finalmente, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales, en internet? ¿Tienes una página? ¿Cómo se pueden conectar contigo para saber más de salario emocional y en general de todos tus conceptos?
Nosotros estamos especialmente en LinkedIn como Emotional Salary Barometer y también obviamente como Marisa Elizundia, ahí está mi perfil y me pueden también contactar. También compartimos mucho en nuestra página web, que es emotional-salary.com, donde también allí estamos compartiendo blogs, etcétera. Compartimos también una newsletter que se pueden suscribir. Es nada más entrar a la página web y hay un enlace de acceso, donde también ahí compartimos en nuestra newsletter recursos, tips, consejos para cualquier persona u organización para incrementar su salario emocional.
Marisa, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Mil Palabras.
Oye, muchísimas gracias, Santiago. Ha sido un placer.
Esto es el podcast de Mil Palabras.
Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Antes, por favor, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Si nos escuchas en Google, en Deezer, en Spotify o en Apple, no olvides suscribirte, seguir este podcast para que no te pierdas ninguna actualización con tips, historias, experiencias de comunicación efectiva. También te invito a que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo, una guía completa para comunicarte, para conectarte mejor con tus públicos de interés. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cómo crear un podcast corporativo. El libro es gratis. Lo descargas en www.milpalabras.com.co. En la publicación de contenidos estuvo Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, María Paula Cañas. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.